Para el primer mes del 2022, para el mes de enero, demostró un crecimiento del 3,3%. Por eso, para hablar de esto, está en línea Gonzalo Semilla, quien es director del CREBA. Gonzalo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gonzalo.
Por favor.
Bueno, mirábamos un poco los números para el mes de enero, demostrando una variación del 3,3%. ¿Qué conclusiones se pueden sacar en torno a este porcentual?
Bien, bueno, yo les comentaría lo siguiente. Lo que nosotros observamos es que, digamos, el capítulo de alimentos y bebidas, que es el de mayor importancia, ha tenido un rebote en enero con respecto a diciembre. Diciembre nos había arrojado un aumento del 2,8% y en esta oportunidad 3,8%. Esa es una primera conclusión y básicamente, digamos, cuando uno desmenuza ese capítulo, lo que encontramos es grandes aumentos en las verduras, básicamente promedio de 13%, y también encontramos pues en cuestiones más aisladas, como puede ser cereales, como pueden ser los lácteos. Los lácteos básicamente hemos encontrado en los yogures casi 20%. Y después sí encontramos en, por ejemplo, cerveza arriba del 13%, agua mineral 9%. Es decir, pero básicamente yo les podría decir que lo que es la categoría de estacionales, que son frutas y verduras, son los que se llevan el gran dinamismo del capítulo alimentos y bebidas. Otra cuestión importante con respecto a diciembre, en diciembre teníamos tres capítulos por encima del nivel promedio, que nos había arrojado 3,4%, y en esta ocasión son cinco capítulos que están por encima del promedio de 3,3%.
¿Cuál se sumó?
¿Cómo?
¿Cuál se sumó?
Bueno, a ver, acá tenemos el esparcimiento del 7%, que es el capítulo de mayor dinamismo y vinculado exclusivamente a la cuestión estacional, también al receso de verano, a lo que es hotelería, también tiene que ver con excursiones, con lo que son diarios y también lo que son aumentos de cuotas de clubes, anticipándose al año que acaba de comenzar. Ahora, y después tenemos en...
Te quería preguntar, Gonzalo, si esto es algo que pasa todos los eneros, digo, que esparcimiento esté quizás liderando los aumentos, o es algo particular que se dio en este enero del 2022.
En general no es algo que lidere, sí es algo que esté con cierto dinamismo, porque tiene que ver con lo que es el receso de diciembre-enero. De todas formas, esparcimiento es uno de los últimos capítulos que se despertó. ¿En qué sentido? Porque atrás de esparcimiento tenemos, digamos, cuestiones recreativas, culturales, deportivas, gastronomía, hotelería, viajes, que es lo que más se tardó en reactivar en la economía argentina. No solo en Argentina, en el mundo también, por la cuestión de la pandemia. Entonces, los últimos meses del año pasado y este, por lo menos el pasado, en enero, son meses en los cuales se despertó y actualizaron mucho los precios, también de transporte de larga distancia, hotelería, etcétera.
Ahora, sin embargo, Gonzalo, viendo el mes de diciembre, en enero dio apenas por debajo, el 3,4 al 3,3 que fue el mes de enero, pero cuando vemos un poco los capítulos y desgranamos ese 3,3, quizás sí son preocupantes los que están por encima de la media. Bueno, vos recién mencionabas alimentos y bebidas, que es un, podemos definirlo como el consumo directo de las familias. Quizás esparcimiento, puede haber hasta un poder de decisión de la familia, que se puede salir de vacaciones o no, pero alimentos y bebidas no.
Sí, eso es real, Nosotros, porque incluso hay otros capítulos, por ejemplo, que están por encima, que puede ser bienes y servicios varios, que ahí, tenemos artículos de tocador, cuidado personal, peluquería, etcétera, pero uno tiene que después darse cuenta, o es lo que vos me estás diciendo. Hay bienes o mercaderías que uno no puede sustituirlos. Y cuando uno mira alimentos y bebidas, ahí es donde nos preocupa más, porque uno podrá no irse de vacaciones y no asumir, por decirlo de una manera, un aumento en una hotelería. Pero dejar de comer realmente es complejo.
Sí. Gonzalo, ¿cómo te va? Tomás Casella te saluda. Pensando en esto que mencionabas de alimentos y bebidas, y también pensando en otros capítulos, porque si bien la inflación viene subiendo, o por lo menos en estos últimos 2 meses se vio en algún punto mayor que antes, es este momento del año donde más restricciones a los precios o políticas de cuidados de precios hay vigentes, con algunas políticas que tienen que ver con medicamentos, con alimentos, tienen ahora a partir de febrero estarán las de útiles escolares. Con todo esto y una inflación un poquito más grande que los meses anteriores, ¿se puede hablar de que esas políticas no han funcionado para frenar la inflación o no es una conclusión tan lineal la que se puede sacar?
Mira, estaba leyendo antes de venir acá, digamos, a la oficina y poder atenderlos a ustedes, por lo menos un titular que decía que Feletti que estaban perdiendo la batalla con los precios cuidados. Digamos, yo creo que si uno, o los precios congelados, como se les llame, si uno hace una encuesta al ciudadano, a cualquiera de nosotros de a pie que vamos al supermercado y nos preguntan si es efectivo o no, yo creo que, digamos, lidera la negatividad. Es verdad que hay un acuerdo que es formal, que tiene 1.300, 1.400 productos, que está, digamos, firmados por todos los que integran ese acuerdo. Después, bueno, uno dice, bueno, ¿y qué pasa después? Si uno va a la góndola o va al supermercado, encuentro el producto, está bien señalizado, se mantiene el precio a lo largo del tiempo, a lo largo del acuerdo, bueno, son cuestiones que el gobierno debe fiscalizar y hacer esfuerzo para que se cumpla.
Justo eso
Pero
te iba a preguntar, Gonzalo, si depende, digo, de la señalética por parte del supermercado o que no esté identificado, o también interviene que, digo, los vecinos y vecinas se han abocado bastante a los comercios de cercanía, que tampoco, o sea, que no están dentro del convenio, que si bien ahora están en debate de ser incluidos, todavía no están.
bueno, eso es una realidad, porque los acuerdos en general han sido enfocados en las grandes cadenas de supermercados, que son más fáciles de controlar. Si esto se hace extensivo a los locales de cercanía o almacenes de cercanía, es mucho más complejo el control, porque se multiplica el costo de poder controlarlo. Porque uno dice, en general había escuchado, bueno, la ciudadanía también tiene que formar parte, que no está mal que formar parte, pero a veces la ciudadanía no está yendo a comprar algo y controlando a la vecina, va a comprar, no encuentra el rótulo o la señalética o la cartelería, compra el que está al lado, a veces está el cartel pero no está el producto, porque ese era otro debate. Bueno, como esto no era un consenso, sino era más coercitivo, las empresas que formaban parte de sus productos en el programa, bueno, una forma es si vos me restringís los precios de mi propia compañía, de mi producto, lo más fácil es que yo no envío, me voy a desabastecer de ese producto. Entonces hay ciertas complicaciones, el gobierno está intentando, como decían ustedes, cerrar nuevos acuerdos, porque en el corto plazo lo que uno prevé es que haber actualizaciones de tarifas. Ya lo está viendo lo que es la regulación del precio de combustible. Si
Bueno,
todas estas cuestiones comienzan a florecer, entonces uno esperaría que la inflación sea bastante más grande que la que estamos pronosticando, lo que estamos mencionando.
Ya
Entonces,
aprovecho
¿cómo?
que mencionas esto
Sí.
del tema tarifario. Bueno, sabemos que ahora se están llevando a cabo las audiencias públicas para el aumento de los esquemas tarifarios de luz, gas. Bueno, ahora vino el aumento de las naftas. Digo, ¿crees que febrero va a tener un salto en los índices de precio al consumidor, que va a ser un traslado directo en los precios de estos aumentos? Porque estamos hablando de todos insumos que están incluidos dentro de la logística para que la harina llegue a la góndola. Digo, algo tan simple
Sí,
como
sí.
eso.
Bueno, a veces uno dice que cuando hay un aumento de combustible tenés dos impactos, el directo, que es el del combustible propiamente dicho, y el indirecto, que es esto. Después termina subiendo o impactando en algunas otras cuestiones, que puede ser el precio de la harina por la logística. Eso es lo que uno prevé, doble impacto. Ahora, ¿cuánto más va a subir la inflación? Es muy difícil. Lo que sí uno puede hacer es suponer, si uno supone que febrero se mantiene todos los precios iguales, pero sube solamente el de combustible, ¿en cuánto incidiría este aumento de combustible en el índice de precios? Ese es un cálculo que a veces solemos hacer y a nosotros nos dio 0,2 por ciento, digamos. Tiene una incidencia, pero no es tan grande en todo el capítulo.
Claro.
Entonces habría que ver si después el combustible, bueno, es logística, es producción, y bueno, y quizás uno vea un aumento en el precio de la harina como consecuencia de aumento en el precio del combustible. Y eso puede ser lo mismo que en lo que es en la energía, lo que es la electricidad, lo que es el gas, después puede impactar indirectamente en bienes.
Gonzalo, sumo a esto que mencionábamos, a las tarifas y a los combustibles, el tema de los salarios con paritarias abiertas en este mismo momento en un montón de ámbitos distintos. Si bien, obviamente, es innegable que en procesos de inflación alta los salarios tienen que subir de manera acorde, mucho se dice también y mencionan los y las economistas que la suba de salarios puede ser uno de los factores que moviliza la inflación. ¿Crees que eso puede suceder también en este contexto?
A ver, los salarios desde el 2018, por lo menos a nivel nacional, desde el 2018, que están los salarios reales por debajo del índice de precios. Así que podríamos decir que el aumento o la actualización de los salarios no presionó sobre la inflación. Uh-huh. Ahora, el año pasado, 2021, nosotros estamos publicando la semana que viene lo que fue todo diciembre del índice de salarios en Bahía Blanca. Pero les adelanto que encontramos una variación real positiva. ¿Eso qué significa? Que el salario real ha estado por encima del índice de inflación en Bahía Blanca. Y si uno mira el salario, digamos, RIPTE, que es el salario promedio de trabajadores del sector público, el Ministerio de Trabajo de Nación también ha tenido variaciones positivas. Ahora, ¿qué es lo que hace un asalariado? Cada vez que tiene una actualización de su salario y sabiendo que hay una inflación tan grande, ¿qué hace con ese dinero en mano?
Claro.
Lo gasta, en general lo gasta automáticamente y eso se produce, digamos, se convierte automáticamente en mayor demanda y cuando hay mayor demanda puede tener una presión sobre los precios.
Claro.
Inmediatamente. Es decir, la oferta es muy difícil que se acomode tan rápido como se acomoda la demanda. Si yo tengo un ajuste salarial de un 30-40% o en un periodo en particular del 10%, en general el consumidor va y lo gasta de alguna manera y eso termina a la larga presionando sobre la oferta que no se adecua tan rápido a la demanda. Entonces viene el aumento del precio.
Gonzalo, teniendo en cuenta que el primer mes del 2022 dio estos 3 puntos porcentuales, 3,3%, ¿qué se estima para este año?
Las si estimaciones
es que se puede estimar.
Lamentablemente superiores a la del año pasado.
Claro.
A nosotros nos arrojó 48%, a Nación 50%, casi 51%. Las proyecciones están entre 50% y el 55%. Justamente por estas cuestiones de reacomodamiento de tarifas que están muy atrasadas. Hay estudios en los cuales dice que la nafta todavía tiene un 22% de atraso, la energía alrededor de un 40%, se debería actualizar un 40%, y ahí está la discusión entre lo que el gobierno estaría disponible y lo que el Fondo Monetario estaría exigiendo. Hay también un ajuste que se espera que sea del tipo de cambio, o por lo menos que acompañe la inflación. Y nosotros bien sabemos que cuando hay saltos bruscos del tipo de cambio, impactan directamente o en gran parte en los precios. El año pasado la variación del tipo de cambio fue muy inferior a la inflación.
Claro.
Y ahora, por lo menos en enero, la variación del tipo de cambio fue del 2,2% y la inflación nos da 3,3% a nosotros. Habrá que ver qué le da Index. Pero lo que quiero decir es que la variación de tipo de cambio sigue por detrás de la inflación cuando el mercado lo que ve es que se ajuste a la par. Entonces, si se ajusta a la par, tienen que ser saltos más bruscos y eso puede incidir en los precios. Por eso las proyecciones van en torno al 50 y 55%.
Gonzalo, te agradecemos esta comunicación con Radio Urbana.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Gonzalo Semilla, director del CREBA.
Ahí vamos, por Urbana.